registro y comprobar esas señales de humo en la radio Hispanidad. Bombarte de 8 a 9, tú lo podrás escuchar. Y los viernes lo repite la radio La Universidad.
No, no lo quites, Javi, lo puedes dejar así un poquito de fondo.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos y
dolores. Artículo 2. Toda persona tiene todo derecho y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Muy bien, ya estamos en directo. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Señales de Humo. Y hoy además con un número redondo de programa. Hoy hacemos el programa 350. ¡Toma ya! 350 programas repartidos en 10 años de emisión. Ya todavía me acuerdo, Javi, de aquel no sé cuántos de octubre cuando empezamos esta andadura radiofónica. No estabas ahí, estábamos en el edificio de Hispanidad Radio que había antiguamente aquí al ladito, en un estudio mucho más pequeño que este, también coqueto, pero pequeñito, y además no había muchas posibilidades de tener conexiones telefónicas, en fin. Juan Infante se había montado un buen estudio, pero no era lo de ahora, ¿eh? Esto ya es, vamos, tecnología máxima, en fin. Pues nada, señores, señoras, un bonito viaje conociendo gente durante estos 10 años, gente inconformista y muy solidaria. Y recordando, veíamos el otro día preparando el programa que a la primera persona que entrevistamos en aquel octubre de hace 10 años fue a Joaquín Moya, Kini. No es la primera vez que ha estado en el programa, posteriormente vino varias veces y nos estuvo hablando pues de algo que se le daba muy bien, de participación ciudadana, de activismo social y sindical y todas esas cosas.
Sí, sí. ¿Verdad? Me acuerdo perfectamente, hombre, cómo no me voy a acordar de ese primer programa. Los nervios creo que eran casi los mismos nervios que teníamos nosotros entonces que una persona que tienes tú a tu lado.
Sí, exactamente. Exactamente igual.
Bueno, a lo mejor teníamos más, ¿eh?
Tendríamos más, porque además lo grabamos con una PDA antiguísima en casa de unos amigos y, vamos, yo no sé cómo aquello empezó, pero sí sé, Javi, que tú ya estabas a los mandos. O al menos ahí te empujaron.
Sí, precisamente ese fue uno de los nervios que teníamos. Un novato aquí, vamos, en mi vida me había visto yo en una igual, vamos.
Bueno, pues no estaría mal, después de 10 años, pararnos, mirar cuál es la situación actual. Por ejemplo, en particular, ¿qué es ahora del movimiento asociativo tras tantos terremotos? Tengo que recordar que pues durante estos 10 años, además de crisis, que ya llevamos conocida unos cuantos años de ella, hemos conocido al 15M, nos hemos ido de marcha por media geografía nacional, hemos conocido movimientos e iniciativas sociales de todos los colores, de todos los tipos, y además también nos hemos dado cuenta cómo ha ido cambiando el rol social de la participación ciudadana, de la ciudadanía activa y organizada. En fin, que hemos decidido de nuevo volver a hablar con Kini esta semana, de paso repasar todo aquello que resumimos hace un par de años cuando presentamos el audiolibro de Señales de Humo, aquel que se apellidaba Que el mundo despierte, y como siempre un poco de actualidad, un poco de buena música, y además de la mano hoy de María Vilches. Javi, abre el micro a María, por lo menos la saludamos. Hola, María.
Hola, buenas tardes.
Oye, encantado de que estés por aquí, de que quieras acercarte poco a poco a Señales de Humo y a sumarte a la familia de Señales de Humo, que como has visto es muy longeva.
Muy longeva, ¿eh? Una década nada más.
Y necesitamos que sea más variada.
O más femenina también, ¿no?
Y más femenina también. Eso te lo garantizo. Además, algún oyente que tenemos por ahí nos lo va a recordar seguro al final. Bueno, pues María se suma al equipo, participará de vez en cuando e intentará ir haciéndose hueco también aquí en el equipo de Señales de Humo. Y nosotros, como siempre, te decimos que subas el volumen, que te quedes con nosotros, que en una hora van a pasar un montón de cosas.
A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó, Super Chango.
Bueno, a ver, que recupere el aliento y empezamos con este visto del mundo, ¿no?
Que llevas 10 años corriendo, Gonzalo.
Bueno, macho, si es que no.
¿Cuántos programas de estos 10 años has llegado ahí in extremis al inicio del programa?
No, ya llegaba bien, ¿eh?
No,
pero
sí.
Ahora llego bien y no me abrí, en fin. Bueno, venga, de todas formas no tenía muchas ganas hoy yo de este vistazo al mundo porque son de
porque
esa semana.
Es peor que de la semana pasada.
Es peor, es que uno termina el vistazo al mundo y dice, venga, ya no puede ser peor que esto, ya hemos bajado hasta el fondo. No. Esta es de esa semana en que da una pereza horrorosa asomarse a la actualidad, porque eso, se pone tozuda, cochina, indigesta, en fin. Nos estamos refiriendo, claro está, al tema de la corrupción, a esas detenciones con que nos hemos levantado esta semana, pero más que a esas detenciones, que ya es más de lo mismo, pues a esa sensación de que todo esto no termina nunca, ¿no? De que los mismos que nos acusaron, os acordáis, de vivir por encima de nuestras posibilidades, de pronto reciben inesperadas visitas de la Guardia Civil, ¿no? Los datos son tremendos. Hay más de 1.700 causas, 500 imputados, aunque es verdad que solo una veintena han llegado a entrar a la cárcel todavía. Y un suma y sigue que ya se nos hace largo, ¿no? Y que estamos soportando, yo creo que con excesiva paciencia. La gente me pregunta, dice, ¿cómo que la gente no hace nada? Digo, pues esperemos que no lo haga, porque el día que se harte el personal de esto, no sé cuál es lo que, o sea, qué papel tiene el ciudadano ya ante tanta desvergüenza, ¿no?
Hombre, ya sabe que también tenemos la desgracia a veces de verlo todo en positivo. Y en positivo es que están saliendo,
que están encausados, ¿no?
Que están encausados y que va a entrar mucha gente en la cárcel. Quizás no todos, quizás no se va a devolver todo el dinero, pero suena...
¿Todo el dinero? ¿Tú es que bueno, esperas todo. Que se devuelva algo del dinero, no?
Hombre, algo se devolverá, espero. Al menos algo será cazado de propiedades inmobiliarias y otras historias.
Bueno, a ver,
pero
si...
ahí están. Hace 5 o 6 años no estábamos tan habituados a ver a estos mangantes saliendo continuamente detenidos por la policía. Como mínimo el honor se les ha caído a la suela.
Podemos hacer una apuesta, Andrés, y ver a ver si entra más gente en la cárcel, que jueces son expulsados de su trabajo.
Bueno, vale, yo no voy a arriesgarme a ninguna apuesta.
Resulta que hay más jueces expulsados de su puesto en la carrera judicial que encausados cumpliendo pena por delito que, bueno, que en fin, ya no sé, no tengo ni palabras para decir, porque la gente de la calle también está un poco aburrida de este tema, ¿no? Y en la otra cara de la moneda está la pobreza, han vuelto a salir datos que ponen negro sobre blanco pues esa situación de exclusión, de pobreza, ¿no? Caritas saca datos cada tanto y es lo mismo, igual que corrupción siempre hay más, pobreza siempre hay más, ¿no? El trato que se le da a la inmigración, esa foto que yo creo que se nos ha quedado así grabada un poco, el campo de golf con los inmigrantes enganchados a la reja, ¿no? Como una especie de metáfora de esta sociedad, ¿no? En fin, que en la otra cara, la gente sin casa, los miles de casas sin gente, ¿no? Hay una buena noticia por ahí por medio, es que la paz en Cataluña ha conseguido que los bancos por lo menos se empiecen a plantear el devolver las casas que tienen, que por lo menos los bancos que han sido rescatados, que devuelvan las casas que tienen ahora mismo vacías, ¿no? Bueno, ahí está con esos contrastes, en fin.
Contrastes que hablábamos el otro día, ¿no? Hay más riqueza y más pobreza, porque al final la inequidad avanza en ese sentido, en el que va a haber más cantidad de pobres junto a gente mucho más rica. Y ese proceso es un proceso inevitable, a no ser que hagamos algo, que tiene que ver con todas las corruptelas, que tiene que ver con todas las organizaciones sociales que no funcionan, y es que demos un paso adelante los ciudadanos, que seamos capaces de exigir derechos y sobre todo de construir una ciudadanía en torno a valores y a formas distintas de hacer las cosas.
Y que eludamos las medidas de control social, porque claro, para mantener tanta pobreza y tanta gente en situación de exclusión frente a tan pocos ricos con tanta riqueza, hace falta medidas de control social que se están poniendo en marcha delante de nuestras narices.
Para eso estamos nosotros, ¿no?
Para eso
está la radio.
Para romper eso, ¿no?
Para romper esa dinámica. Cuando lleguemos al 1.200.000 oyentes diarios de radio,
va.
Todo es posible.
Todo es posible.
Madrid del Barcelona, María del Barcelona del Madrid.
Yo del Madrid,
en Madrid,
por bueno, afición familiar.
De esta forma le voy a dar los dos, porque son de estas cosas que me revelan, ¿no? Esta petrolera que ha unido su marca a la del Madrid, ¿no? Estos curiosos pactos que retratan a ambos, porque también están los otros con las camisetas de los Emiratos Árabes, tan democráticos y tan ejemplares ellos, ¿no? En fin, que mientras tanto, en la otra cara de la moneda, pues 43 estudiantes desaparecidos en México y siguen deteniendo, si lo nuestro es corrupción, aquello ya tiene otro nombre, ¿no? Pues han detenido a traficantes, a policías y a funcionarios en el mismo lote relacionados con la desaparición, aunque igual que aquí no aparece el dinero, allí tampoco aparecen los estudiantes, ¿no? Siempre está temiéndose ya lo peor, pero en fin, ojalá que aquello acabe medio bien, ¿no? Por lo menos.
Hombre, la esperanza mexicana ahora mismo está en recuperar los cuerpos, no nos engañemos, y dramático verlo desde esa perspectiva, pero la corrupción en muchos países del mundo es mucho más sangrante que la de aquí. Tampoco podemos perder esa perspectiva porque sería un discurso vacío, ¿no? Hay gente que muere, mucha
otro
gente
tipo
que muere.
Es otro tipo de corrupción. Porque
y está basada en gran parte en nuestro nivel de vida, que también todo hay que verlo desde una perspectiva global, pero teniendo en cuenta que siguen sufriendo mucho más los del sur y que los que se suben a las vallas siguen siendo los negros. En fin, que la situación está complicada, pero para unos más que para otros, por desgracia.
Bueno, mira, esto no lo pongo en buena noticia, pero podría, porque han condenado al Corte Inglés por retirar las horas sindicales a una trabajadora que se había atrevido a cuestionar al gigante. Al parecer la trabajadora, miro a María porque esto le va a doler, ¿no? Le habían encargado a la trabajadora que se encargara...
¿María trabaja en el Corte Inglés?
Que se hiciera cargo del plan de igualdad. La muchacha se hizo cargo del plan de igualdad y en algún momento se le ocurrió decirle al Corte Inglés que no se estaba cumpliendo el plan de igualdad. ¿Y el Corte Inglés qué hizo? Pues retirarle sus horas de liberación sindical. Y bueno, ella ni corta ni perezosa se enfadó, denunció y bueno, le han dado la razón, ¿no? No tenían ningún motivo para hacer eso que hicieron, cosa que parece obvia, ¿no? Aunque lo que no sé es si al final de esto el plan de igualdad se llevará para adelante o seguirá. O se lo pondrán en manos de otra que proteste menos. En fin.
En manos de otra. Están obligados a tener un plan de igualdad. Eso dice la ley.
Otra cosa es que...
otra cosa que estamos en crisis y que eso ahora preocupa.
Lo mismo cuando protestó a la chiquilla. Dijeron, pero ¿a ti quién te ha dicho que te pongas mano a la obra? Te lo hemos encargado solamente, pero para que tengas el cargo, ¿no? Bueno, sí, y antes de terminar...
También otro paseo, ¿no? Que se han dado sí. Los compañeros por media España.
A esto no hemos sido capaces, Andrés.
Pero porque cuando fuimos a coger el autobús no estaba. Bueno.
Es que se han ido también tela de lejos. Bueno, nos estamos refiriendo a la plataforma Las Marchas por la Dignidad, que convocaron la semana pasada una marcha en paralelo a los premios Príncipe de Asturias con el lema Somos Reales. nosotros somos reales, haciendo un juego de palabras ahí, ¿no? Ya digo, nosotros no, esta vez no tuvimos arrestos para ir, pero sí hemos contactado con Daniel, que si él ha estado por aquí con nosotros alguna vez, ¿no? Daniel Hernando, y sí estuvo por allí, y bueno, a ver qué nos cuenta de lo que ocurrió, ¿no? Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Daniel. Os habéis recorrido media España, os habéis presentado en Asturias, donde se estaba escenificando todo eso que tiene que ver con los premios Príncipes de Asturias. ¿Y para qué habéis ido hasta allí? ¿Qué denuncia habéis llevado por media España para ponerla allí delante de Su Alteza Real?
Muy bien. Hemos atravesado media España, como tú bien has dicho, son 2.000 kilómetros de viaje, los que hemos realizado Oviedo, y que además no solamente han sido 2.000 kilómetros en autobús, sino luego las marchas han tenido una fase, un momento, en el cual los compañeros y compañeras que hemos venido desde Huelva, de otro punto de Andalucía, hemos atravesado 30 kilómetros andando hasta llegar finalmente a Oviedo, en el cual, en medio de un intenso e inmenso despliegue policial y un no menos intenso proceso de ocultación mediático, porque había una niebla informativa completa, hemos ido a denunciar que los parados, que los desahuciados, que la gente que sufre los recortes también somos reales. Esta movilización, esta manifestación, estas marchas que han tenido lugar el pasado 24 de octubre son la continuación de las marchas por la dignidad que tuvieron su expresión el pasado 22 de marzo en Madrid, que también hicieron una gran manifestación en Sevilla el 21 de junio bajo el lema Rodea el Parlamento Andalucía, y que el próximo 29 de noviembre se van a manifestar en todas las capitales de provincias del Estado, también en Huelva. Estamos inmersos en un ciclo de movilización bajo una consigna clara: pan, techo, trabajo y democracia, que es lo que desde todos los sectores populares afectados por la crisis estamos reclamando en el día de hoy.
Daniel, ¿y qué organizaciones hay detrás de estas marchas por la dignidad? ¿A qué tipo de colectivo representáis en todos estos movimientos?
Pues en la coordinadora de Huelva se encuentran integrados colectivos tales como el Partido Comunista de Andalucía, Izquierda Unida, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, Ustea, también se encuentra Republicanos, CGT, y más colectivos que se van adheriendo poco a poco.
Y además,
sin embargo, hay
Daniel,
no están afectados por la hipoteca, por cierto, que se me ha olvidado comentarlo.
Queríamos recordar lo que tú marcabas, ¿no? Que no es una marcha aislada, que es continuación de todo ese proceso que hubo previo a la Marcha por la Dignidad a Madrid, en la que tuvimos nosotros también posibilidad de trasladar la ingente cantidad de gente llegada desde toda España para cambiar, en cierta manera, el orden social en este país. En positivo, Daniel, ¿qué es lo que van consiguiendo todas estas movilizaciones que con tanto esfuerzo y además con tanto atrevimiento se están liderando, no solamente aquí, sino en todos sitios? ¿Qué se va poniendo encima de la mesa?
Que es posible otro país. En esencia, lo que se está articulando con esta movilización es poner sobre la mesa la necesidad de un cambio real en este país. Que el orden de prioridad no pueden ser los bancos, no pueden ser los beneficios de la gran empresa, sino que tiene que ser el pueblo trabajador, los de abajo. Y por eso mismo el lema fundamental de las marchas es pan, techo, trabajo y democracia.
Muy bien, Daniel. Pues
es lo que se está pidiendo en los distintos ámbitos de lucha, porque todos somos conscientes en este momento, y creo que las marchas vienen a demostrar que las distintas luchas aisladas, los distintos conflictos sectoriales por separado, no están consiguiendo los objetivos. Por lo cual, solo la unificación de las luchas y de la movilización puede permitirnos avanzar y puede permitir un cambio real en este país.
Bueno, muchísimas gracias, Daniel. En primer lugar, por tu esfuerzo y el de la gente que te acompañó a Asturias, porque nos representáis. En segundo lugar, por ese espíritu de convergencia al que Señales de Humo, en cierta manera, siempre aspira, y entendemos que es fundamental para cambiar el orden natural de las cosas, que ya antes nos relataba Gonzalo en Su Vistazo al Mundo. Es lamentable, por cierto. Muchísimas gracias por participar en Señales de Humo.
A vosotros por abrirnos un espacio desde el cual podamos trasladar estas cosas ante la niebla mediática que, como antes he denunciado. Muchísimas gracias a vosotros.
Porque el mundo ha cambiado y ya nadie va a sufrir.
Bueno, vamos rapidito con la buena noticia. Esta buena noticia de esta semana es un poco, no sé cómo definirla, ahora la definís ustedes. Bueno, mira, tiene que ver con el teatro, tiene que ver con el porno, tiene que ver con el IVA.
Ya estamos con las cosas raras.
Vaya mezcla.
Mira, es que verá, hay una compañía, os digo, hay una compañía de teatro que se llama Primas de Riesgo. Ya con ese nombre invita a la resistencia. No ha conseguido rebajar el IVA del 21%, que sabéis que le cobran a los eventos culturales, a tan solo un 4%. ¿Y cómo lo han hecho? Pues mira, con imaginación y algo de picaresca, han sacado a la venta una revista pornográfica que, y este es el dato curioso, ¿no? Solo paga un 4% de IVA, quiero decir, si quiere, eso no se debe de entender como cultura, porque paga un 4%, y con la compra de dicha revista, pues te dan una entrada para ir a ver a Calderón de la Barca. Han hecho ahí un juego.
Es muy pornográfico también. En un momento de ardiente deseo.
En fin, ahí se la
recitar currado. A Calderón de la Barca, pues te puede poner.
A mí me ha parecido la noticia divertida porque, bueno, esta gente han jugado al final con el IVA, con el porno, con el teatro y han conseguido, sobre todo, denunciar que el teatro siga grabándose con un 21% de IVA con la que está cayendo, ¿no?
Bueno, pues no sé la música que nos va a traer ahora María Vilche, Gonzalo. Nos trae hoy la selección musical.
Crítica musical.
Crítica musical, selección musical. No sé de qué fuentes vas a beber, María, si pagan un 21, un 4 o no pagan nada de IVA, que son las que suele traer Javi, ¿sabes? Esas que casi no pagan nada. Pero bueno, nada, encantado de que nos regale algo de tu interés musical a este programa.
Pues sí, hoy le he usurpado la sección a Javi, pero sin que sirva de precedente. Hoy
él me ha dejado que me colara. Él está ahí, vamos, cómodamente.
Mira con lo que va a empezar María. No podía ser de otra forma.
Tú sabes que no podía ser de otra manera. La verdad es que estoy encantada de estar aquí con vosotros por primera vez. Encantadísima, a la par que nerviosísima, todo terminadonísima. Pero bueno, esperemos que sea el primero de muchos buenos encuentros. Y qué mejor que empezar con el encuentro musical, con el momento musical que tanto me gusta. Y efectivamente Gonzalo sabe bien que empiezo jugando en casa porque voy a presentar a un grupo del que soy muy fan, que es Vetusta Morla. Hoy traemos una canción de Vetusta Morla. Vamos a poner un poquito chico en antecedente a los oyentes sobre quién es Vetusta Morla, por si acaso no lo conocen. Vetusta Morla es una banda de rock alternativo que es de Madrid. Y bueno, ya tienen 3 LPs en el mercado. El primero fue Un día en el mundo, en 2008, que digamos fue el boom, ¿no? Tanto de crítica como de público. Después publicaron Mapas en 2011 y ya por fin en 2014 salió La Deriva, después de una estancia larga que pasó el grupo en México. Y de La Deriva es el tema que traemos, que se llama Fuego. Y bueno, yo se lo dije a Javi, digo, oye Javi, he escuchado un tema, he pensado sobre él y yo pienso que puede estar bien para el programa. Porque, bueno, las letras de Vetusta son como un gran misterio. Ahí donde vosotros lo veis, son muy metafóricas, tienen mucho lirismo. Y hay hasta foros y todos para interpretar las letras, ¿no? Cada uno lo interpreta como quiere.
Y Javi no te lo ha criticado ni nada.
No, le ha parecido. Todo.
Pero André, porque no lo ha entendido.
Ah, bueno.
Si son metáforas y cosas, no pilla nada y él lo pone, punto.
No, pero es muy curioso, porque además, por lo menos el grupo, después cada uno lo interpreta como quiere, pero el grupo, la versión oficial, dice que Fuego sale de una historia que le contaron a Guillermo, a uno de los componentes, que no sé qué os parecerá a vosotros, pero a mí me ha dado mucho que pensar. Es una historia de que dice que un pueblo indígena llegaron, digamos, parte de la civilización, entre comillas civilización, y le dieron ropa, y a raíz de ahí cogió toda la tribu una gripe muy fuerte. Entonces, Fuego habla eso, ¿no? Sobre cómo el hecho de imponer a veces determinadas cosas a otros puede tener unos efectos negativos o no esperados o contraproducentes. Sobre cómo el exterior o la sociedad, nuestros dirigentes, la publicidad, nos crean a veces necesidades donde antes no existían, ¿no? Vienen impuestas desde fuera y no se generan desde dentro. Por eso la canción empieza y dice, trajeron ropas para impresionar, trapos y pieles en forma de abrigo, pero ¿quién quiere taparse si aún no conoce el frío, no? Y nos invita a recordar que el fuego, aunque parezca que está fuera, está dentro de uno.
vamos a intentar que el fuego de Vetusta Morla nos acompañe unos años más. Llevamos 10 años con ese fuego y con ese deseo de contar cosas nuevas, de contar las iniciativas, la gente, los movimientos que intentan ser contestatarios y que además traen cosas prácticas que son originales. En fin, son 10 años de andadura que dan para mucho y donde se han oído muchísimas señales, ¿eh? Fundamentalmente de denuncia, si no miras los últimos temas. Hemos tocado temas tan de denuncia como la problemática de ENCE, como la realidad del pueblo palestino, como el ébola, pero también siempre hemos tenido el deseo de recoger el esfuerzo de mucha gente empeñada en no conformarse, en decir basta, en apostar por las nuevas alternativas, gente anónima, gente que trabaja desde lo desapercibido y que va generando también procesos imparables de transformación social. También hemos querido traer a los protagonistas de los movimientos sociales. Pues, y los protagonistas no son más que la gente que ha sido desposeída en algún momento de su riqueza, de cualquier tipo de riqueza. En fin, de este modo los movimientos sociales y la participación ciudadana se han convertido en uno de los ejes de Señales de Humo. Era algo inevitable. ¿Y por qué? ¿Desde cuándo? ¿Hacia dónde? Bueno, pues no nos vamos a enrollar y os lo vamos a contar en este reportaje.
Cada vez que un dueño de la tierra proclama: para quitarme este patrimonio tendrán que pasar sobre mi cadáver, debería tener en cuenta que a veces pasa. Este eco es el de miles de ciudadanos que el 15 de mayo de 2011 llenaron las calles de España. Un ejemplo del impulso colectivo necesario para cambiar la realidad, para poder alcanzar el nuevo paradigma que persigue el llamado movimiento altermundista, ese otro mundo posible, urgente, necesario. ¿Te suena esa nueva realidad?
Los movimientos y foros sociales os llamamos, os invitamos a participar en esta marcha bajo el lema Paz para la gente, paz para el planeta, otro mundo es posible. ¡Otro mundo está en marcha! ¡Otro mundo ya está en marcha!
Buenas tardes. Comenzamos hoy este boletín informativo con la que es noticia del día. El Estado de Israel reconoce sus crímenes contra los palestinos y declara la creación de un único Estado aconfesional. Enseguida ampliamos esta noticia, pero antes resumimos también otras en titulares. El presidente del gobierno apoya el programa de la ONU para un crecimiento igualitario y sostenible. Un año sin violencia de género. El ministro de Igualdad reitera el compromiso con las víctimas. España se apunta a la renovación eclesial con la ordenación de 3 mujeres. El próximo encuentro multicultural de las personas migrantes se celebrará en tierras andaluzas. Se inaugura hoy el Parque Natural de las Marismas de Mendaña en Huelva.
Este periodista aún no ha redactado estas noticias, pero son similares a la radiografía de la sociedad que construyen cada día miles de personas. Personas que comparten esfuerzos en luchas colectivas donde se prioriza el bien común.
La Declaración Universal sobre el Bien Común de la Humanidad, la relación con la naturaleza, la organización democrática de todas las relaciones sociales.
Para parar esta violencia absolutamente insoportable que está sufriendo sobre todo el pueblo palestino.
Porque hay que presionar un gobierno que está teniendo una actitud totalmente genocida hacia otro pueblo.
Y sobre todo, personas que ya se sienten ciudadanas de ese otro mundo. Viven formas radicalmente distintas de relacionarse, de consumir, de entender las relaciones con el sur, participación colectiva y coherencia. Escuchemos a Noam Chomsky, filósofo y lingüista, y a Lucio Ortubia, militante anarquista.
Hoy en día hay constructores de la paz, pues de esto se trata más que de trabajadores de la solidaridad, por todo el mundo. Y a menudo nos enteramos por ellos de las atrocidades cometidas en Gaza o Cisjordania. Y lo mismo ocurre en Irak y otros lugares.
Pues cada uno tiene que hacer lo que puede y lo que sabe. Tuve la suerte de nacer pobre, pobre, y no tuve que hacer ningún esfuerzo para perder el respeto a todo lo establecido, a la iglesia, a la propiedad privada y al Estado. Y eso es lo que hay que hacer en Andalucía, hay que perder el respeto a todo aquello que no se merece ningún respeto. Y el perder el respeto a ciertas cosas es amar a la gente. pero todo el mundo tiene que participar. Si la gente no participa, no cambiaremos nada.
Pero inevitablemente, la actividad ciudadana, llamada a liderar la lucha por la nueva sociedad, sigue siendo el ejercicio de la política, a pesar de estar tan desacreditada. ¿Cómo puede la política ser instrumento de transformación? ¿Y qué política? Contesta Julio Anguita, ex líder de Izquierda Unida.
Primero, para mí la política, desde mi punto de vista, es la ciencia y el arte de transformar la sociedad en sentido socialista. O sea, que eso que estemos todos de cargos públicos y de diputados y concejales y discursos y mesas redondas y ruedas de prensa, eso es anecdótico. Cuando yo hablo de política, estoy diciendo transformación de la sociedad. Lo que ocurre es que lo que esta gente grita y algunos de sus presupuestos cuestionan al sistema capitalista, que eso es lo que hay que decir. El sistema capitalista es la polución, la contaminación, la explotación, la guerra, la fabricación de armamento. El tipo de calidad de vida, no se podemos hablar de consumismo. Sí. Y eso es el nuevo mensaje, la nueva frontera de una nueva dimensión de proyecto político.
Un ejemplo de compromiso político es Marcos Ana, el preso que más tiempo pasó en las cárceles franquistas.
A veces la gente me pregunta cómo es posible soportar 23 años de prisión, pues porque uno tiene ideales y estos ideales son serios y las convicciones son muy firmes y en esas condiciones puedo sobrevivir. Aparte de que nosotros, quitando los primeros años de cárcel, que eran durísimos y que lo importante era sobrevivir por encima de todo, y nos comíamos hasta la hierba que nacía ante las baldosas del patio, pues luego después poco a poco fuimos organizándonos en la misma prisión y las convertimos en universidades. Cuando yo salí en libertad, los compañeros míos se agruparon a despedirme en el patio y todos me decían, no nos olvides, no nos olvides, ¿no? Y eso que para ellos era una esperanza, para mí fue un compromiso que asumí y que contraje toda mi vida.
Marcos Ana sobrevivió para contarlo, pero la fuerza criminal de los ejércitos arrasa con miles de vidas cada año. Javier, hermano del asesinado José Couso, y Arcadio Oliveres, presidente de Justicia y Paz, denuncian y ofrecen alternativas.
Sí, es una victoria, ¿no?, frente al pesimismo que parece inundarnos en todos los aspectos de la vida. Pues nosotros, 8 años después, y a pesar de todas las trabas impuestas, hay un juez español que está investigando lo que le pasó a otro ciudadano español, que fue mi hermano en ese caso. Los gobernantes, independientemente de que sean de un partido u otro, pues realmente están a las órdenes de una potencia extranjera, aunque sea tan grande como Estados Unidos, es algo que nos pone los pelos de punta.
No tienen ningún argumento, y es más, yo diría que nunca hay en ningún caso argumentos para la guerra, jamás. La guerra debe ser erradicada del planeta y los ejércitos también. Solo han servido los ejércitos desde el nacimiento de la humanidad hasta ahora para defender los intereses de los ricos en contra de los pobres. Es una institución que debería desaparecer inmediatamente para el bien de los distintos países. Pero nosotros también, además de los gobiernos, tenemos nuestra responsabilidad: no pagar los impuestos que financian el ejército, no participar en bancos que están financiando la guerra, no tener fondos de pensiones en empresas que están fabricando armas.
Las voces que acabamos de oír introducen otros dos elementos del movimiento altermundista. Por un lado, la convergencia de diversas alternativas en contra de un enemigo común, la globalización neoliberal. Y por otro, la búsqueda infatigable de la mirada de las víctimas. Portavoz de una asociación de afectados por la hipoteca.
Bueno, vamos a intentar 500.000 firmas para instar al gobierno otra vez a que aprueben esta medida de emergencia. Nuestra propuesta de mínimos y de emergencia son dos: la dación en pago, y luego la segunda propuesta es la moratoria de los desahucios.
Los procesos populares latinoamericanos, los pueblos árabes sublevados, la silenciosa revolución islandesa, el 15M, todas son representaciones de esa ciudadanía universal que pide a gritos un nuevo marco de convivencia. Un nuevo mundo, una ciudadanía que se estrena en cada espacio compartido de lucha y sueño.
¿Qué quiere?
Bueno, estás contenta, María, ¿no? Porque ya está para el tema principal, fíjate lo que pone de fondo. Le ha gustado la música. Javi, si le gusta el jefe... En fin, Javi, que muy bonito el reportaje, ¿eh? Pero, no sé, ¿qué te parece si, además, bonito y trabajado, ¿eh? Ese reportaje hemos dedicado unas cuantas horas a él. ¿Qué te parece si afinamos un poco el análisis y enfocamos la coyuntura actual desde esta perspectiva, desde la participación desde abajo, desde el trabajo que realizan los movimientos sociales?
Vale, pues yo creo que tenemos a la persona adecuada para ello, para hacer ese análisis que propone. Y además no solo es una persona muy querida para nosotros, por su humanidad, por su trayectoria personal, sino que además fue la persona a la que realizamos la primera entrevista que se escuchó en Señales de Humo. Así que nadie mejor que él para volver sobre estos temas 10 años después.
Y esa persona es Joaquín Moyaquini.
Vale, pues vamos a escuchar ahora la entrevista que habéis hecho esta mañana y que porque no podía estar a esta hora con nosotros. Uh-huh. Y que María Ángeles también ha participado en ella. Y
20 años participando en los movimientos sociales de esta ciudad. Es miembro de USTEA, un sindicato muy vinculado a la educación, y también participa activamente en Tareas Solidarias, una asociación que otra vez hemos tenido en Señales de Humo y que ahora centra su trabajo en la cooperación, sobre todo en Marruecos, y que antes fue muy activa tras la guerra de Serbia en la organización de, lo recordaréis, ¿no?, la Caravana por la Paz. Todavía hay camisetas por ahí, ¿verdad, María Ángeles?
Pues bueno, desde Tarea Solidaria, desde esa organización, es de donde Kini se ha involucrado pues en las reivindicaciones en materia de cooperación que se han llevado a cabo desde la plataforma Pobreza Cero, algo que le ha costado algún que otro disgusto. Pero vamos, no estamos aquí para hablar sobre eso, Kini, encantado de tenerte con nosotros. Y vamos a partir primero de una foto un poco más amplia, una pregunta muy general. ¿Tú crees que el movimiento asociativo en general en España, y en concretando vamos a aterrizar en Huelva, ¿está hoy mejor o está hoy peor que hace 10 años? ¿Tú qué valoración harías?
Buenas tardes, ¿no? Yo estoy muy contento con estar aquí de nuevo con vosotros, ¿eh? Y la verdad es que cuando se habla del movimiento asociativo, pues tiene mucho que ver con los momentos, digamos, históricos, políticos y sociales que se viven, ¿no? Evidentemente, todas las movilizaciones que se dieron hace 3-4 años, que se centra fundamentalmente y se le conoce por el 15M, que aunque en Huelva, comparado con las grandes ciudades, no tuvo demasiada incidencia, pero sí hubo centenares de gente joven, sobre todo, que se movieron. Y eso, obviamente, a la larga tiene una respuesta, ¿no? Igual que todos los movimientos sociales. Entonces, yo creo que ahora el movimiento asociativo está mejor que hace 10 años, ¿sabes? Pero todavía sigue siendo, sobre todo el movimiento asociativo organizado, ¿eh? Uh-huh. Todavía sigue siendo más deficitario con respecto a como nos gustaría, ¿no?, que fuese.
Y en lo concreto, Kini, ¿cuál crees que son todas esas principales debilidades que puede tener hoy los movimientos ciudadanos? Has hablado antes del 15M... bueno, participas del movimiento sindical y además estás participando de una asociación llena de voluntarios, voluntarias a la antigua usanza. Desde ahí, desde esa experiencia tuya, ¿qué déficit crees que hay por concretar?
Se dan circunstancias muy, muy diversas. Por ejemplo, hoy entiendo que la gente que dan el paso a comprometerse con una asociación son gente con una formación universitaria, fundamentalmente, pero que, bueno, que sabe poner los límites muy claros en el compromiso. No se dan gente que vea la necesidad de unirse a otras personas en una asociación, en un colectivo, en una plataforma, donde esas asociaciones lo que hacen, ni más ni menos, que intentar solucionar déficits sociales que existen entre nosotros. No veo que masivamente den el paso a organizarse, pues porque entiendo yo, ¿no?, que anteponen lo personal antes que lo colectivo. Las asociaciones también tienen que ver mucho cómo se organizan para ser atractivo, ¿eh? a un sector de gente que encuentre esa necesidad.
La motivación como motor. Vamos a aterrizar en el campo de la cooperación, que es un terreno que conoces bien. Bueno, sabemos que esto es una obviedad. La crisis se ha llevado por delante muchos de los avances que con tanto esfuerzo se habían logrado, ¿no? Pero las administraciones, bueno, pues están encontrando la excusa perfecta, ¿no? Con todo esto. Vamos a mirar hacia adelante. ¿En qué frentes tendríamos que centrarnos entonces en materia de cooperación? ¿Dónde crees que habría que volcar los esfuerzos? ¿Qué teclas habría que tocar?
Vamos a ver, el mundo está cambiando, el mundo en general. Claro, cuando hablamos de cooperación me imagino que te refieres a cooperación internacional. Entonces, claro, para seguir, digamos, dedicando esfuerzo a la cooperación internacional, a los pueblos empobrecidos, ¿verdad? Está claro que hay que mirar el mundo como se va configurando. El mundo de hoy no es el mismo de hace 10 años ni hace 15 años. Hay muchos países que con un potencial económico enorme y que hoy día pues le están plantando cara a lo que se llamaba el imperialismo central, como era Estados Unidos. Hoy día la India, China, Brasil, etcétera, ¿no? Están jugando un papel económico, la economía internacional. Lo que pasa es que, como ocurre siempre, no toda su ciudadanía por igual se aprovecha de ese avance económico, evidentemente. La pobreza, la miseria y la opulencia sigue existiendo en esos países. Hay otros países, como es lógico, que no son emergentes, económicamente hablando, que siguen teniendo pues mucha necesidad de que el mundo, que por lo menos tiene resuelto gran parte de las necesidades básicas, pues estemos ahí, y eso todavía es muy necesario, aunque sea por el propio egoísmo de los países, como por ejemplo España, ¿no? Y podemos nombrar cantidad de países, sobre todo en África, que todavía es donde se concentra la mayoría de la pobreza del mundo, y es muy necesaria. ¿Qué sucede con las administraciones? Está claro que la administración española, fundamentalmente el partido que lo sustenta, el Partido Popular, que digamos que ha hecho desaparecer prácticamente todo el dinero que daba de cooperación internacional, que no llegaba al 0,7% ni en época de cuando gobernaba el PSOE, pero bueno, bastante dinero donde se utilizaba por parte del Estado y por parte de las organizaciones que nos dedicamos a la cooperación internacional, pues atapa muchos agujeros en esos países. O sea, que era muy necesario. Entonces ahora las necesidades pues se han multiplicado.
Otra de las facetas que nos interesa mucho hablar contigo, Kini, que tú compartes, es la de tu actividad sindical. Nosotros a veces se nos acusa o nos dicen algunos de los oyentes que trasladamos, al menos en el discurso, una pequeña contradicción. Por un lado denunciamos que los sindicatos, o muchos de los sindicatos, sobre todo los mayoritarios, se han convertido durante años en una pieza de transmisión de las reformas laborales o de las políticas laborales, muchas veces indecente con los trabajadores, y por otro lado defendemos la necesidad a ultranza de que la actividad sindical se mantenga, se fortalezca y se perpetúe. ¿Qué opinas tú de este asunto, ¿no?
Este también es otro tema de calado, ¿no? De los que no se puede despachar con cuatro ideas, ¿no? Más bien haría falta un debate.
Casi un programa entero, pero vamos a intentar ser concretos.
El sindicalismo no es ni más ni menos que una herramienta para que la dignidad de los trabajadores se tenga en cuenta, que se respete por parte de quien tiene y pone el dinero, pero también que los gobiernos hagan leyes para que los empresarios tengan que respetar esa dignidad de los trabajadores. Entonces, yo entiendo, y por eso estoy, que el movimiento sindical y los sindicatos son necesarios. ¿Qué ocurre? Que como todos los movimientos, nacen, se desarrollan, y en momento determinado pueden perder la perspectiva fundamental de para qué están. Esa es una cuestión, pero hay otra fundamental, y es que los propios trabajadores que apoyaron a esos sindicatos, no podéis imaginar, porque vosotros sois más jóvenes que yo, allí a final de los años 70, pues hoy han perdido legitimidad, y han perdido legitimidad antes incluso de que se conociera todos estos niveles de corrupción que tienen los dos grandes sindicatos, Comisión Obrera y UGT, con los cursos de formación, etcétera. Entonces, claro, los trabajadores no confían en esos sindicatos, por ende, a todos los sindicatos
los meten en el
saco, como si todos fuéramos iguales. Y por otra parte, tenemos que tener muy claro que cuando se mete la pata, eso tiene una proyección social inmediata. Tiene una proyección social inmediata. Si los sindicatos logran legitimidad, es porque desde fuera se ve que su acción favorece a donde ellos quieren llegar. Cuando pierde la legitimidad es porque lo que están haciendo no encuentra el reflejo en su base, ¿no? En los trabajadores. Digo que esto daba mucho porque, claro, habría que hablar de la democracia interna, de los sindicatos, de la democracia participativa en los centros de trabajo, en fin, que hay muchas cosas.
Todos esos elementos se han ido moviendo durante esta década.
Pero hay debate, ¿no?
Sí, sí, sí.
El movimiento sindical.
Hay mucho debate y es necesario, además.
Claro, ese es el elemento importante, claro. Que tenemos que subrayar. Mira, queremos ir terminando, pero para hacerlo en positivo, Kini, bueno, hay propuestas y alternativas que podemos pensar que sí son el fruto del trabajo que los movimientos sociales realizan en este movimiento de abajo arriba, ¿no? Que forman ya parte del debate público gracias a este trabajo y a estas aportaciones. ¿Cuál dirías tú que son los ejes más significativos en este nuevo escenario que se va dibujando y que en realidad en germen ya nos está acercando a ese otro mundo posible del que hablamos siempre?
En la actualidad es curioso que todo ese movimiento asociativo, una de las cualidades que tenemos que ver es la conformación de corrientes sociales amplias y sobre todo con un cariz grande social, y además de tener este fuerte contenido social, es democrático. Parece que nos quieren que nadie lo represente con ese culto a la personalidad que se ha dado en otras épocas históricas, ¿no? Después se habla de la indignación, pero es un movimiento que rechaza la austeridad que están haciendo todos los gobiernos europeos, ¿no? No están mirando que la desigualdad vaya desapareciendo, al revés. Una política económica de austeridad que lo que está haciendo es aumentando la desigualdad. Y después que el movimiento no es una cosa efímera, una cosa emocional y superficial, sino que se ha instalado entre nosotros ese movimiento. Entonces, ese movimiento además quiere tener una representación política, porque tanto el poder político como los políticos que gestiona están totalmente deslegitimizados. Y además yo creo que bien, ¿no? Que estén
deslegitimizados.
Qué bien. ¿Por qué? Porque una política que en tres años aumenta la pobreza, aumenta la desigualdad, la corrupción camina galopando, ¿no? No hay manera de pararla. Menos mal que ya están saliendo y van a la cárcel, lo cual es mucha gente lo estaban pidiendo. Y todavía queda mucho por entrar a la cárcel y que queden, pero por lo menos que paguen todo lo que han robado, que eso es lo que dice la gente. Entonces, bueno, la verdad que se está abriendo por lo menos como yo lo veo, se está abriendo un cierto hábito de esperanza, de ver cómo la gente se está situando o resituando en esta sociedad, apoyando movimientos alternativos, movimientos que no se deja arrastrar por la corriente que hay, ¿no? Y que son minoritarios, evidentemente, pero que están llegando a otra gente, ¿eh?
Muy bien, pues Joaquín Moya, Kini, muchísimas gracias por acercarte en este programa en el que pretendemos abrir el melón de algunas reflexiones. Hemos empezado por una que nos parece súper interesante, ¿verdad, María Ángeles? Que es la de la participación como forma de ciudadanía, como forma de compromiso y sobre todo el deseo compartido con la gente que hacemos el programa y con mucha otra gente con la que compartimos espacios en Huelva de que las cosas cambien pronto y se genere una corriente de justicia independientemente de cómo se apellide, que sea capaz de darle futuro a la humanidad. Muchísimas gracias, muchísima suerte y nada, mucha energía.
Vale, pues muchas gracias, ya sabéis que me tenía a vuestra disposición y bueno, encantadísimo de haber estado este rato con vosotros.
Hasta siempre.
Bueno, pues paseamos ahora, como todos los martes, por el mundo web, por el mundo donde se opina de todas las maneras y por el mundo donde al final se encontramos, María, que hay muchas reflexiones de las que salen en las barras de los bares, en las peluquerías, en las fruterías, en las redes sociales. Te puedes imaginar de lo que se está opinando en todo sitio, ¿no?
¿Me puedo hacer una ligera idea?
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha aparecido en la red social Twitter esta semana, que evidentemente tiene mucho que ver con el repaso a la actualidad que nos hacía al principio Gonzalo.
Vale, pues vamos a ver qué es lo que están hablando las redes sociales. Así que vemos en primer lugar cómo Avi Retail dice: el PP niega la existencia de Valdemoro.
Ya, yeah. Eso para empezar. Nachomo, con bastante memoria histórica, nos dice: recordamos hoy el tamallazo, pero lo que nos reíamos de Espe en CQC cuando parecía tonta. Es que no aprendemos que los listos son ellos, no nosotros.
Gerardo TC, que es un habitual ya del programa, dice: el PP quiere un pacto anticorrupción, el PSOE una oficina anticorrupción. Y yo no sé cómo acabar este chiste porque me está entrando la risa.
Bueno, y también aparece, como siempre, por aquí nuestro Anacleto Panceto, que nos ilustra de la siguiente manera: todo billete sumergido en una caja B experimenta un empuje vertical y hacia Suiza, igual al valor del dinero público desalojado.
Y terminamos con señor Dios, que dice: señor ministro, tiene visita, le atenderé luego, tiene que ser ahora. ¿Por? Porque esto es una cárcel y tenemos un horario.
Bueno, y también ha rescatado Javi por ahí un tuit de un ilustre, un tuit de Cayo Lara, que dice lo siguiente y no tiene desperdicio: los chorizos del PP son como los papelillos de liar tabaco. Tiras de uno y se queda el otro preparado.
Buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma.
Bueno, pues María, esta sintonía sí la conoces, ¿no? Esta es la sintonía de final del programa.
Y me encanta, además, siempre te lo digo.
que está escrita y cantada para nosotros. Y como hoy no vamos a tener la posibilidad de despedirnos con don Sebastián Huelva, que no sabemos qué le habrá ocurrido, pero que hoy no nos ha llamado, le mandamos desde aquí un saludo. Sí, vamos a despedirnos con dos cositas de agenda que tenemos todavía, que se nos quedan en el tintero. Una es que el mañana miércoles a las 8 de la tarde, en las carpas de la Avenida Andalucía, como se viene haciendo en los últimos meses, más la masa crítica de Huelva se junta en bici para hacer una biciquedada y para demandar a todo el mundo, o para recordar más bien a todo el mundo, que otra forma de desplazarse es posible y que hacerlo en bici, sobre todo por carriles bici bien adecuados, puede hacer de esta sociedad que sea mucho más sostenible. Y también el jueves, esto es una invitación para toda la gente que es fiel a la filosofía del decrecimiento, para toda la gente que participa de la economía alternativa, vuelve a haber un espacio de encuentro de la red Decrece de Huelva. Será a las 6 de la tarde en la sede de Consumo Gusto, que está en la calle Blanca Paloma. De todas maneras, para cualquier duda al respecto, si te apetece participar de ese evento que está dividido en dos, por un lado la red local de crecimiento y por otro lado la red de economía alternativa y solidaria, solamente tienes que ponerte en contacto con nosotros, con la gente que hace el programa. Te acercas por internet, pones dosorillas.org, nos vas a encontrar y nos puedes escribir lo que quieras. La
Bueno, y recordando que llevamos 10 años haciendo radio con todas las posibilidades y defectos que tiene un equipo voluntario, acogido estupendamente en Hispanidad Radio, pero un equipo voluntario, pues nada, te doy las gracias porque muchos de ustedes nos habéis acompañado durante este tiempo. Y te digo que no sé hasta dónde vamos a llegar, pero tenemos el espíritu del primer programa. Intentar encontrar gente que haga realidad eso que no se convierta en una frase manía y sin sentido de que otro mundo es posible. ¿No, María? Es posible.
Es posible.
Y lo hemos conocido ya.